101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Abrimos capítulo de efemérides en este 10 de agosto aquí en Onda Cero, Zona Media, y nos remontamos en primer lugar hasta el año 1519. Por aquel entonces zarpaba de Sevilla una escuadra de 5 naves capitaneada por el navegante portugués Fernando de Magallanes, que descendiendo por el curso del río Guadalquivir llegó hasta Sanlúcar de Barrameda, puerto del Océano Atlántico. El objetivo de la expedición era hallar un paso marítimo hacia los territorios de las Indias Orientales y buscar una ruta a las Islas de las Especias. El 20 de septiembre finalmente zarparon hacia una aventura en la que Magallanes encontró la muerte. Finalmente se completó el primer viaje de circunnavegación jamás registrado, probando así la esferidad de la Tierra hace de esta efeméride hoy 497 años. Y algún siglo más tarde, en concreto en el año 1809, en Quito, en Ecuador, los criollos se rebelaron contra el presidente Ruiz de Castilla y crearon una junta de gobierno. Los diputados barriales suscribieron un acta además en la que confirmaban la rebelión y organizaban de manera diferente la administración. En este documento se insinuaba también una invitación a otras ciudades para aliarse voluntariamente con ellos con el fin de conformar un gobierno supremo interino que representase a Fernando VII. Aunque las fuerzas leales restablecieron el orden, este día se recordará por siempre como el primer grito de la independencia de América, que dio inicio a una conciencia autonomista y se convirtió en fuente de las luchas independentistas. Algún año más tarde, en concreto, casi 150 años más tarde, algo menos, en concreto, nos vamos ahora hasta el año 1945 y dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, tras el mazazo recibido por el bombardeo nuclear de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rendía incondicionalmente, aunque una parte del ejército sí que es cierto que conspiró sin éxito para interceptar la grabación del mensaje a la nación del emperador Hirohito comunicando la rendición. Finalmente, el 15 de agosto, los japoneses escucharon por radio la voz de su emperador anunciando la rendición incondicional de su imperio. Varios altos cargos del ejército nipón fueron después ejecutados por crímenes de guerra tras ser juzgados. Y unos años antes, en el año 1923, tal día como hoy, un 10 de agosto, les contamos que fallecía en el municipio serrano de Cerdecilla, que lo diga bien, municipio serrano de Cerdecilla, fallecía el pintor impresionista español Joaquín Sorolla, cuyas obras otorgan un protagonismo absoluto a la luz y reflejan con fidelidad las circunstancias históricas y contradicciones de cambio de siglo del 19 al 20, sumido en plena crisis. También destaca en sus obras su amor por el paisaje levantino, tierra que le vio nacer, y la presencia humana, todo ello con plenitud de colores que hacen trepidar con movimiento las figuras que en ellas aparecen. Uno de los grandes, entre los grandes de nuestro arte español, el pintor impresionista Joaquín Sorolla, que fallecía tal día como hoy, un 10 de agosto, allí por el año 1923. Y cambiamos ahora completamente de tercio y hablamos de música para contarles que en el año 1979 Michael Jackson lanzaba su primer disco solista, Off the Wall, que fue el primero en alcanzar 4 singles en el top 10 estadounidense. Con alrededor de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, 10 millones de ellas en Estados Unidos, es uno de los 100 discos más vendidos de la historia y un hito imprescindible de la música disco. Como dato curioso, les contamos que Off the Wall fue lanzado a la venta el mes en el que Michael Jackson cumplió 21 años y no hubo mucho... Mucho tiempo más tarde, la revista Rolling Stone lo incluyó entre los 100 discos más vendidos de la década de los años 70. Luego llegará Thriller, disco con el que Jackson terminó de hacerse mundialmente famoso. Y terminamos nuestras efemérides de hoy en este 10 de agosto, trasladándonos hasta el año que nació Servidora, hasta 1987, cuando la banda de hard rock estadounidense Guns N' Roses lanzaba su disco de debut Appetite for Destruction, en español Apetito por la Destrucción, convirtiéndose en el álbum debut más vendido en toda la historia del rock, con más de 32 millones de copias vendidas en todo el mundo. En 2003, además, ocupó también el puesto número 61 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, elaborada, como siempre, por la revista Rolling Stone. Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child of Mine son las canciones más reconocidas y que caracterizan a este álbum, las cuales han influenciado la escena de la música en Estados Unidos, además, por supuesto, de servir de inspiración a numerosas versiones. Cómo me gusta dar a mí estas noticias de música, y si es en relación a los Guns N' Roses, ya lo saben todos los oyentes, seguro que soy una fan incondicional de ellos, pues todavía más. Dicho esto, concluidas efemérides de hoy en este 10 de agosto.
Al 15 de agosto, Funes celebra sus fiestas patronales en honor a Santiago. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Funes desea a todos los vecinos y visitantes pasen unas muy felices fiestas dentro del mejor ambiente de alegría y buen humor. Funes en fiestas, disfrútalas.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
52 los minutos que pasan de las 12 y abordamos ahora sí nuestra noticia del día. Se lo decíamos hace unos minutos en el inicio de nuestra programación local de hoy, que vamos a centrarnos en ese pleno que tuvo lugar ayer en el consistorio Tafalles. Tafalla celebró ayer a las 8 de la tarde una nueva sesión plenaria antes de las fiestas patronales. Un pleno breve de apenas media hora que tuvo lugar, como siempre, en el Ayuntamiento Tafalles y en el que se trataron diferentes puntos del día. En primer lugar, durante la sesión se aprobó por unanimidad la promoción del proyecto Descubriendo a Juan Anchieta por Navarra. Para ello, los ayuntamientos de Tafalla, Añorbe, Cáseda y Aoiz están trabajando ya de manera conjunta para impulsar el desarrollo y financiación del proyecto. Cada ayuntamiento va a colaborar con 1.500 euros, aunque bien es cierto que si se logra la subvención que han solicitado para esta obra, cada consistorio recuperará lo que ahora va a aportar. Es momento de aunar esfuerzos, dijeron desde el consistorio, para poder sacar adelante este propósito. Juan de Anchieta, escultor renacentista, nacido en Azpeitia en el siglo XVI, es el autor de los retablos de las localidades implicadas en el proyecto, así como Dobanos y de San Miguel de Pamplona. En el caso de Tafalla, donde conviven dos iglesias, su obra luce en Santa María. El objetivo principal de esta iniciativa es promocionar el legado histórico-artístico de Juan de Anchieta a través de la difusión conjunta de su patrimonio, reforzándola con una serie de actividades complementarias de carácter didáctico para todos los públicos. Y dicho esto, y cambiando de tercio, ya en la última parte del pleno, en ruegos y preguntas, Arturo Goldalacena respondía a la cuestión de la concejala de Izquierda Esquerra, Soko Oger, sobre si el alcalde va a cumplir con la moción aprobada el año pasado para separar entre ayuntamiento e iglesia. Oger se refería a qué ocurrirá los días 15 y 16 de agosto, días grandes de las fiestas patronales de la ciudad del Cidacos. La Izquierda Esquerra advirtió que de ir de la mano las instituciones públicas con los actos religiosos, ella se mantendrá aparte en señal de protesta esta y no entrará a la parroquia. Golda Aracena respondía que sí se mantiene el acuerdo del año pasado, ya que sí se diferencia entre ayuntamiento e iglesia y van separados, ya que no se acude a los actos religiosos en representación ciudadana, sino que quien asiste a ellos lo hace a título individual. Decía, además, el primer edil que en el acuerdo que tomaron el año pasado no se mencionaba la bandera, que fue precisamente el símbolo que la concejala de UPN, Raquel Irigalba, entró el año pasado a la iglesia. Golda Aracena insistía entonces en que, pese a que no le guste que la abanderada entre la bandera, no puede prohibirlo porque cree en la tolerancia. Y es más, él reconocía que al hablar de sensibilidades y sentimientos hay que tener respeto por cada actuación personal. También mantenía que es necesario hacer un trabajo para intentar acercar posturas y que si a él no le gusta que prohíban ondear la Ikurriña o la bandera republicana, él tampoco va a censurar a los demás. Por su parte, el concejal socialista Juanjo Martínez dijo que para acercar posiciones y aclarar mejor el acuerdo, habría que empezar a definir mejor en qué momento se considera acto religioso, porque si se interpreta ¿qué momento se considera acto religioso? Mejor dicho, porque si se interpreta en sentido literal, tampoco las instituciones públicas podrían asistir a la romería de Ujué, por ejemplo. Martínez insistió en que para zanjar el tema es necesario que prime la tolerancia y el respeto a las creencias de una parte significativa de los tafalleses.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
En Cubiertas ERB reparamos tejados, eliminamos goteras y humedales también en terrazas y fachadas y empleamos tela asfáltica, onduline bajo teja, canalones y bajantes, pesebrones y limas. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 615 5010 56. Cubiertas ERB, eficacia, calidad y buen precio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Contábamos en nuestras efemérides de hoy que tal día como hoy, valga la redundancia, un 10 de agosto de 1987, la banda estadounidense Guns N' Roses lanzaba su disco de debut Appetite for Destruction, apetito por la destrucción, si lo traducimos al español. Se convertía en el álbum debut más vendido en toda la historia del rock, con más de 32 millones de copias vendidas en todo el mundo. En ese disco, precisamente, se encontraba esta canción, Sweet Child O' Mine.
You got eyes of the blue in sky. 1, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Rajoy someterá a votación de la Ejecutiva del PP el próximo día 17 las 6 condiciones que le ha impuesto Rivera para votar sí a su investidura. El presidente del Gobierno en funciones, que comparece a esta hora, no oculta su satisfacción tras la reunión de hora y media que ha mantenido con el líder de Ciudadanos. Entiende que se ha dado el segundo paso importante para lograr constituir un gobierno. Congreso, Bárbara Ruiz.
El candidato popular está explicando que valora la reunión como un segundo paso adelante muy importante de cara al objetivo final, que es el de formar gobierno, y sin embargo ha vuelto a avisar de que si el Partido Socialista no se mueve habrá que convocar terceras elecciones. Ahora bien, Mariano Rajoy está satisfecho tras este encuentro con Albert Rivera y se ha comprometido a someter a votación en el Comité Ejecutivo del Partido Popular las condiciones que ha planteado Ciudadanos tras estudiarlas detalladamente. Por eso ya ha dado instrucciones para que se convoque ese comité el próximo miércoles.
Como les dije hace una semana, lo importante es dar pasos en la buena dirección. Y la única razonable en estos momentos es la formación del gobierno que los españoles llevan esperando muchos meses. Nadie dijo que este proceso vaya a ser fácil, pero ni por mí ni por mi partido va a faltar dedicación, esfuerzo, voluntad de entendimiento, comprensión con los demás, cosas que creo que hemos acreditado desde el día siguiente a las elecciones.
Lo que no ha anunciado Mariano Rajoy todavía es una posible fecha de investidura. Esta clave temporal solo se hará pública si la hay tras la reunión de la dirección del Partido Popular de la próxima semana.
Pues si los dirigentes populares aceptan las 6 condiciones y el candidato fija fecha para la votación de investidura, los dos partidos formarán equipos negociadores para consensuar un pacto al que cada uno quiere dar distinto alcance. Por ejemplo, Rivera solo habla de investidura. Seguimos en la Cámara Baja. Rubén Bartolomé.
Sí, la Ejecutiva Popular acata las condiciones. El presidente de Ciudadanos dice que sería capaz de negociar el acuerdo de investidura desde la hora siguiente, siempre con el objetivo de que se produzca con la mayor rapidez. La última semana de agosto o antes ha afirmado sobre los votos que faltarían para esa investidura de Rajoy. La presión vuelve a recaer en el PSOE. Es claro el presidente de Ciudadanos. Los socialistas no deberían votar en contra de las medidas que ellos mismos presentaron en la sesión de investidura de Pedro Sánchez.
Faltaría más. Solo faltaría ahora que Pedro Sánchez firmar un acuerdo para ser presidente y unas condiciones y luego dijera que eso no lo va a firmar ni apoyar, ¿no? Por lo tanto, yo cuento y doy por descontado, claro, que el Partido Socialista, en todo aquello que ya ha firmado y se ha comprometido con Ciudadanos, espero y deseo que lo vote y lo vote a favor.
Sobre que la negociación sea con Rajoy, vetado hasta ahora por el propio Rivera, afirma el presidente de Ciudadanos que en política uno viene llorado de casa y que, vista la situación actual, es la opción menos mala.
Y en Portugal sigue avanzando el incendio que asedia a la capital de Madeira, Funchal, y que ha costado la vida a 3 personas y que deja decenas de heridos. Las llamas mantienen abiertos varios frentes que han devorado una 30 de casas. Asunción Salvador.
Según el alcalde de Funchal, serían ya 300 los heridos a consecuencia del fuego, la mayoría de ellos por inhalación de humo, pequeñas heridas que no revisten gravedad, ingresados en el hospital Nelio Mendonça. Mientras, hasta ahora está previsto que se incorporen nuevos medios aéreos y humanos a las tareas de extinción, tal y como anunciaba esta mañana el gobernador de la zona, Miguel Albuquerque.
Para vos decir que dentro de al mediodía
podemos decir que a mediodía tendremos tres aviones más y un refuerzo inmediato de cerca de 80 hombres. Además, hemos solicitado un incremento de efectivos y ahora esperamos la respuesta del gobierno de la República.
En cuanto a los daños materiales, según los últimos datos, hay más de un centenar de casas afectadas y un hotel totalmente calcinado por las llamas. Además, han sido evacuados los turistas de otros 5 hoteles, la mayoría alemanes e ingleses.
Y en Galicia, 6 incendios forestales han quemado más de 1.100 hectáreas, la mayoría en Pontevedra. Ya se han controlado los frentes de Mondariz, Cotobade y Caldas de Reis. Además, las fuerzas del orden investigan el hallazgo de un artefacto supuestamente incendiario en un monte abrasado en Redondela. Y el Ayuntamiento de Barcelona planta cara a los apartamentos turísticos ilegales. Ordena el cierre de más de 350 pisos que estaban siendo utilizados con este fin. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
Es el resultado de las nuevas herramientas impulsadas por el consistorio de Ada Colau para detectar estos pisos sin licencia. En un mes, los nuevos agentes visualizadores han descubierto 234 viviendas que recibirán el orden de cese y una sanción de 30.000 euros, que además se sumarán a las 22 órdenes de cese más tramitadas por el equipo habitual de inspectores. La concejal de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz ha garantizado mano dura contra los pisos turísticos ilegales.
Estamos actuando en contundencia, ¿no? Con contundencia respecto a una actividad que genera muchísimas molestias a los vecinos y vecinas de Barcelona y que realmente, pues, en eso se traduce, en esta actuación contundente y clara, se traduce la tolerancia cero del gobierno municipal en relación a una actividad que es ilegal.
Por su parte, la página web que se ha abierto para frenar esta problemática ha recibido 375 denuncias de vecinos. El ayuntamiento también ha resuelto las sanciones a las plataformas Airbnb y HomeAway. Si reinciden, serán multadas con hasta 600.000 euros.
Y 7 de cada 10 turistas que se alojan en un hotel se llevan algo de la habitación. Según un estudio, se roba de todo, desde las pilas del mando de la tele hasta los cuadros. Pablo Landaluce.
No solo hablamos de geles o cepillos de dientes, sino también de sábanas, albornoces, bombillas, cuadros y hasta obras de arte. A la cabeza de los robos en las habitaciones de los hoteles se sitúan españoles y argentinos. El 71% de los encuestados admite que lo ha hecho alguna vez. Los que menos objetos se llevan son los coreanos, chinos y noruegos. Esto lleva a los hoteles a buscar contramedidas tecnológicas, como explica en Onda Cero el periodista Francisco Canals.
Hay muchos hoteles, por ejemplo, que tienen un sistema de espionaje electrónico que funciona de la siguiente manera. Instalan una báscula electrónica en la nevera del hotel que permite detectar los cambios de peso. Es decir, cuando alguien se bebe una lata de cerveza, por ejemplo, la báscula de la neverilla detecta el cambio de peso y envía una pequeña alarma al recepcionista.
Incluso hay páginas web en las que centenares de usuarios muestran los trofeos e intercambian trucos para robar.
Información deportiva, Esther Rodríguez.
El Villarreal confirma la grave lesión de Roberto Soldado. Se han cumplido las peores expectativas, Víctor Frank.
Rotura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha, la famosa triada, con lo cual el delantero del Villarreal se pierde gran parte de la temporada y, lo que es peor, se une a la baja también de Cedric Bakambu de cara a la eliminatoria de la previa de la Champions League, donde el Villarreal queda con Alexander Pato como único delantero.
También en el capítulo de lesiones, tras su derrota en la Supercopa de Europa a manos del Real Madrid, el Sevilla prepara la Supercopa de España frente al Barcelona el 14 y 17 de agosto, pendiente de varios jugadores que regresan tocados de tronje, y se trata de Anil Carrizo, Vicente Iborra y Nico Pareja, que acabaron el encuentro con distintas molestias musculares. En breve comienza la quinta jornada de competición en los Juegos de Río de Janeiro. Mireia Belmonte busca en la final de los 200 mariposas su segunda medalla. El boxeador Samuel Carmona, en el peso mini mosca, necesita una victoria para asegurar el bronce, y la judoka María Bernal es la última opción de medalla en este deporte para España. También esperan partidos importantes las chicas del baloncesto, balonmano y hockey, y los chicos del waterpolo y en tenis. Triple participación hoy de Rafa Nadal en individual, mixto y doble masculino.
Más información a las 2 en Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en nuestra página web OndaCero.es.
Gente viajera. En Gente Viajera de Onda Cero nos encanta llevarte a recorrer el mundo todas las semanas a través de las ondas, pero esta vez queremos llevarte en persona con nuestro concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces. Si quieres conseguir alguno de los 12 viajes de lujo que sorteamos, solo tienes que enviar una postal online a genteviajera@ondacero.es o a Ramblas 8894 cuarta planta 08002 Barcelona. En Gente Viajera compartimos tu tiempo de ocio. Gente Viajera.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
10 los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media con todos ustedes. Vamos a acompañarles en este ratito que va a llevarnos, como les digo cada mañana, hasta las 2 de la tarde. Tenemos mucho que contarles en estos 50 minutos que tenemos por delante. Tenemos ya preparado nuestro informativo local y comarcal y, por supuesto, vamos a hacer también un barrido, hoy sí, porque ayer se nos quedó un poquito corto el tiempo, de todo lo que sucedió ayer en las localidades que tenemos en fiestas en nuestra zona media. Nos vamos a trasladar hasta Funes, también hasta Carcastillo y hasta Larraga, para contarles todo, o toda, mejor dicho, la jornada de ayer. También en Funes les avanzaremos lo que nos espera para esta tarde y para mañana. Hablaremos un poquito también de cultura en esta semana de prefiestas en la que están inmersas Tafalla y Falces, ya puntito a puntito también de comenzar sus fiestas, y nos vamos a trasladar hasta las oficinas de Irache en Pamplona para hablar, como hacemos cada miércoles, con Alberto Lazcoz. Ya lo ven, tenemos un programa repleto aquí en Onda Cero Zona Media. Quédense con nosotros en estos algo más de 50 minutos o algo menos de 50 minutos que tenemos todavía por delante.
Del 13 al 21 de agosto, acércate a Falces. Ven a conocer nuestras fiestas. Disfruta del ambiente, la comparsa de gigantes y cabezudos, las orquestas, el tradicional encierro del pilón y su ya conocida feria, el lunes 15 en el Paseo San Andrés, donde podrás encontrar los mejores productos artesanos de nuestra zona. Este agosto, ven a Falces. El Ayuntamiento les desea felices fiestas.
Este verano, refréscate en Senda Viva. Del 1 de julio al 4 de septiembre, de 11 a 23 horas, disfruta en familia al máximo mojándote en las atracciones acuáticas. Vive mil aventuras dando la vuelta al mundo en 80 días, viajando en globo o paseando en elefante por el Taj Mahal. Y conoce más de 800 animales de los 5 continentes. Más información en sendaviva.com.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una y les contamos en primer lugar que el Parque de Bomberos de Tafalla tuvo que realizar dos salidas prácticamente simultáneas en la tarde de ayer. Sobre las 20:36 horas recibieron el aviso de fuego de una autocaravana de una pareja de turistas extranjeros en la carretera nacional 132 a la altura del cruce de La Raga y Mendigorría, cerca de una granja. Los agentes sofocaron el fuego con agua y espuma, quedando el vehículo calcinado. El fuego se había extendido también algo a la vegetación que rodeaba la granja de vacas en el término de El Naveo. En el incendio intervinieron 4 bomberos del parque de Tafalla y también el sargento de guardia con un camión de autobomba y vehículo de transporte de personal. Previamente a las 20:30 se dio otro aviso de un incendio forestal entre Mendigorría y Artajona. Era nacional 6030 o 6030 a la altura de la granja Villanueva. El fuego incendió aproximadamente una hectárea de rastrojo y también algo de matorral. En su extinción participaron una avioneta establecida en el aeropuerto de Noain, un helicóptero con brigada Brief, un camión autobomba de Tafalla, otra autobomba y un vehículo de personal de Estella. El incendio se dio por extinguido cerca de las 10 de la noche. Estamos en fiestas y nos trasladamos hasta Marcilla para contarles que el Ayuntamiento ya tiene perfilado ese programa o el programa de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé, que darán comienzo el próximo 24 de agosto. Un programa que este año incluye varias novedades, entre las que destaca la celebración de 6 encierros de toros. Todo ello nos lo adelantaba en estos micrófonos hace unas semanas el propio alcalde de la localidad, Mario Favó. El consistorio, presidido por el regionalista Mario Favó, ha decidido así también modificar el horario del encierro del puente, que desde hace un cuarto de siglo permitía la entrada de vacas por el camino que discurre junto al convento de las Madres Concepcionistas. Este año el recorrido lo cubrirán toros. Los animales seleccionados para cada una de las carreras pesan más de 500 kilos y pertenecen a las divisas de las fincas de Hermanos Merino y de Toro Pasión. Este nuevo espectáculo no va a suponer un incremento para el gasto de las fiestas, dado que sustituye al encierro de vacas de las 9-15 horas y elimina el de las 9-30. También, además, el Ayuntamiento ha tomado medidas para evitar la colisión frontal de reses, que en los últimos años han supuesto más de un disgusto y un importante desembolso de dinero. Por otro lado, de manera previa a las fiestas, el consistorio ha mantenido varias reuniones con las peñas que están permitiendo incluir sus propuestas, como la celebración de un Grand Prix o también la eliminación de los cálticos nocturnos por falta de afluencia. Otras de las novedades que pasan a formar parte del programa festivo son la celebración de más conciertos a la hora del vermut y de más aperitivos o almuerzos populares tras el encierro de toros matutino. Las fiestas de Marcilla comenzarán este año de la mano de la Asociación Juvenil El Montico. Representantes de este colectivo serán el día 23 los encargados de prender la mecha del comenzón. Este año le correspondía lanzar el cohete al Grupo Municipal Socialista de Marcilla, el cual ha decidido cederlo a esta agrupación. Nos quedamos en Tafalla para contarles que una delegación del Ayuntamiento de la localidad, encabezada por el alcalde Arturo Goldar Acena, acudió el pasado 6 de agosto a la localidad de Baigorri, invitado por el primer edil Michel Costarat, quien devolverá la visita el día de la merindad de las próximas fiestas. La visita sirvió para restablecer las relaciones oficiales y comprobar las posibilidades de ofrecer intercambios culturales, deportivos y de cualquier otra índole. Continuamos en Tafalla para contarles que, coincidiendo con la apertura del nuevo recorrido recomendado para bicicletas, la Policía Municipal de Tafalla ha llevado a cabo una campaña de concienciación para dar a conocer la normativa básica de tráfico en la materia. En concreto, las multas oscilarán entre los 80 euros por no llevar timbre hasta los 200 euros por no llevar luces por la noche o en condiciones de escasa visibilidad, tal y como establece el artículo 22 del Reglamento General de Vehículos para estos supuestos. Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que los automóviles deben adelantar a las bicicletas a una distancia mínima de 1,5 metros y cumplir estrictamente los límites de velocidad, además del resto de normas de circulación. Y en Tafalla también la Asociación de Comerciantes Ascota sorteará hoy 50 desayunos para dos personas en la cafetería del Horno Artesano Tafalla, 20 comidas en el restaurante Brasas y 20 cenas en el Tubal, así como 4 pases para ver el cohete en un balcón de la Casa Consistorial dentro de la campaña de promoción comercial Ascota te invita en fiestas. Por otra parte, la Orden del Culto Divino sorteará también hoy entre sus socios y colaboradores 2 almuerzos para 2 personas cada día de fiestas en los bares Tirado, Puente de la Panueva, La Peña, Zapato, Javi JJ y Rafael. Nos trasladamos ahora hasta Sartaguda para contarles que hace 5 años, en el año 2012, se impulsó desde el Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración de diferentes agricultores, vecinos y entidades del pueblo, la Feria del Melocotón. El éxito de estas ediciones anteriores ha beneficiado tanto a los visitantes, que pueden adquirir directamente un producto de calidad a un precio justo, como a los agricultores, que han encontrado en la feria un escaparate para dar a conocer los productos de Sartaguda. Este año, desde el Ayuntamiento de la localidad, dan un nuevo impulso añadiendo nuevas actividades, y así la Feria del Melocotón dará sus primeros pasos este año, el domingo 14 de agosto, con la primera carrera del melocotón. El lunes 15, como viene siendo habitual, la feria se inaugurará con el pregón, este año a cargo de Juanma y Chaurrandieta, y posteriormente a las 11:30 se abrirán los puestos de venta de melocotón, así como la Feria de Artesanía. El concurso de postres, los hinchables para los más chiquis o el recorrido en tren turístico por el regadío de Sartaguda estarán, como todos los años, presentes también durante toda la jornada. Igualmente, se repite también la comida popular, elaborada íntegramente a base de productos de Sartaguda. Para finalizar la jornada, a las 6 de la tarde, tendrá lugar el partido de pelota de homenaje a Pablo Barasaluce, que enfrentará a las parejas Barasaluce II y Turriaga contra Artola Apraz. Y terminamos nuestro informativo local de hoy yéndonos hasta Olite para hablarles de ese 15º concurso fotográfico de las fiestas medievales de la localidad. Se celebrará durante el 19, 20 y 21 de agosto. Está organizado por la Asociación Fotográfica Fotoberri en colaboración con el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Olite Erriberri y el Consorcio para Desarrollo de la Zona Media. Lo patrocinan además el Bar Los Lebreles y el restaurante Rincón de la Joyosa. Los premios son 3. El primer premio, una placa y jamón. El segundo premio, placa y comida o cena para 2 personas en el restaurante Rincón de la Joyosa, en Olite. Y el tercer premio será una placa y una caja de botellas de vino. Pueden consultar las bases y el resto de las observaciones, en la página web del Ayuntamiento de Olite, www.olite.es.
Fiestas de Tafalla. Amalautik Ogeira, Tafalla, Jaietan. Encierros, corridas de toros, conciertos, charangas, pelota profesional, teatro de calle, gigantes, jotas, bailables. 7 días de ambiente asegurado. Giro Parega de Costas Piegún. Consulta el programa completo en nuestra web. Begira ezazu programa osoa gure webgunean. Ven y disfruta. Zatoz eta gozatu. Ayuntamiento de Tafalla. Tafalla Koudala.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Tu afición es sentimiento.
Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor.
José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
¿Sientes que las nuevas tecnologías corren más que tú?
por fin puedes estar al día en todo lo relacionado con Internet. Aplicaciones, Facebook, redes, Twitter, webs, plataformas, Internet en la onda.
Un parado británico crea Brumi, el Airbnb para alquilar una habitación por hora.
Creo que este año ha sido el boom de las plataformas musicales en streaming.
Bueno, ¿qué es Binder? Muchos lo han definido como la papelera del amor. Binder te evita el mal trago de tener que dejar a alguien. ¿Cómo funciona?
Si quieres conocer lo último en la red, este es tu programa, Internet en la Onda. Sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde, con Javier Ábrego.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Minutos que pasan de la una y abordamos estos minutos antes de alcanzar la una y media e irnos hasta las oficinas de Irache en Pamplona para hablar con Alberto Lazcoz. Bueno, pues lo dicho, abordamos este ratito para hablar de cultura y en concreto de actividades de prefiestas. Tenemos a Funes Larraga y Carcastillo en plenas fiestas patronales, pero también a Falces y Tafalla esperando que lleguen este fin de semana con una agenda repleta de actividades que han denominado, como hacen siempre, prefiestas. Hoy, miércoles 10, día especial en ambas localidades. En Falces, de momento, a partir de las 10, en la Plaza de los Fueros, habrá actuación del grupo de marionetas Pis Pis y también ronda de cabezudos por el pueblo, además de la cena infantil por cuadrillas. Lo comentábamos hace unas semanas con Ana Azcona, una de las encargadas de organizar este 50 aniversario del Día del Muete que están celebrando este año en Falces y que va a culminar dentro de estas fiestas patronales de la localidad. Bueno, pues uno de los actos que han organizado dentro de ese 50 aniversario es precisamente haber recuperado esa ronda de cabezudos por el pueblo. Unos cabezudos que la semana pasada o el jueves pasado realizaron los más pequeños también con sus ensayadoras y sus madres en la Plaza de los Fueros. Hoy, a partir de las 10, podrán verse todos ellos en ese desfile que tendrá lugar tras la actuación de marionetas del grupo Pis Pis.
Otros dicen que han perdido el tiempo, pero todos al llegar a casa acaban diciendo que en el fondo no somos tan distintos. A veces cuesta hasta distinguirnos.
Y les recordamos también en Falces esa cena popular de fiestas que va a tener lugar el último viernes 19 de agosto. La venta de bonos pueden comprarse hasta el 12 de agosto en la panadería Yoli, librería Edurne o también en el propio Ayuntamiento de Falces. El precio del bono es de 12 euros.
No dejar escapar, esto es algo que sucede.
Y actividades de prefiestas también en la ciudad del Cidacos. Nos trasladamos hasta Tafalla para contarles que dentro de esas actividades de prefiestas, hoy miércoles 10 de agosto a partir de las 5 de la tarde, la ciudad deportiva de Tafalla va a acoger ese concurso de natación de fiestas, además de la exhibición de natación con aletas. Bueno, pues será a las 5 de la tarde. A las 7 en el frontón Ereta, eliminatorias de ese cuarto torneo prefiestas de pelota de Tafalla. Y una hora más tarde, a las 8, en el polideportivo del CIP Tafalla, tendrán lugar las finales del torneo intercuadrillas de fútbol sala. Hoy, día deportivo totalmente en la ciudad de Cidacos, ya lo ven. A la noche, a las 10, en la placeta de las Pulgas, concierto de música a cargo de No Solo Soul.
De tu respiración, tu sonrisa elástica y yo cruzamos el mar sin cambiar de posición. Tú sueñas con decirme que en el fondo no somos tan distintos. A veces cuesta hasta distinguirnos, pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar.
Del 13 al 15 de agosto, Azagra te invita a sus fiestas de la juventud. Disfruta con las charangas, pasacalles, encierros, gigantes y cabezudos, toro de agua, orquestas y mucho más. El sábado a las 12 estalla la fiesta con el pregón y chupinazo con los quintos de 2017. Únete a ellos con la ronda festiva. El domingo no te pierdas el almuerzo popular desde las 11 menos cuarto de la mañana y después el descenso de artefactos acuáticos desde la cascajera. Y el lunes, la Peña al Folgorio te invita a la degustación de risotto antes de la comida popular. Del 13 al 15 de agosto, vive en Azagra las fiestas de la juventud.
¡Hombre, mira! ¡Se traspasa!
¿Qué pasa? ¿Te interesa este local o qué?
No, no es eso. Mira lo que dice el cartel. En Caja Rural de Navarra te dan un 2% de bonificación solo por traspasarles tus fondos.
Infórmate de cómo hacer tu traspaso de fondos y conseguir un 2% de bonificación en cajaruraldenavarra.com.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Los minutos que pasan de la una y ahora sí nos trasladamos hasta las oficinas de Irache en Pamplona. Vamos a hablar, como hacemos cada miércoles, con Alberto Lazcoz. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, pues bien, aquí ya sabes que con toda la vorágine de fiestas tenemos a toda nuestra zona media sumergida en un ambiente festivo que hay que ver. Así que bueno, pues aquí al pie del cañón, haciendo lo propio. Imagino que en Pamplona más tranquilos, ¿no, Alberto?
Sí, después de, ya sabemos que aquí en julio, los días de julio del 7 al 14 es más complicado, pero ahora sí que en agosto ya sé yo que anda media Navarra en fiestas, ¿verdad? Eso suele decir.
Eso
si
es.
Si no es un pueblo es otro, descanso.
Sí, sí, sí. Además, bueno, pues estamos ya puntito a puntito también de entrar en esas fiestas de Falces y de Tafalla. Yo ya sabes que soy de Falces y invitadísimo estás, a las fiestas, al pilón, a almorzar y a lo que haga falta, Alberto.
Bueno, si no hace falta correr el encierro, que a mí eso me da un poco de... igual
a eso no obligamos, a eso de momento no obligamos, eso vale, para el que le guste. Bueno, Alberto, nos centramos hoy en dos nuevos temas desde las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache. El primero del que vamos a hablar es que Irache valora como positiva la proposición de ley sobre vivienda.
Sí, más que lo que nos gustaría es por qué, o sea, explicar a los oyentes por qué nos parece que está bien la nueva proposición de ley sobre vivienda. Es decir, lo que en breve, no sabemos cuándo será, supongo que será al reanudar, digamos, el curso, para entendernos, se presentará ya, supongo, ante el Parlamento para aprobarse la ley. Bueno, pues no, nos ha llegado a nosotros y nos parece, en líneas generales, con matices, pero nos parece que en general tiene aspectos positivos. Lo que quiero, como digo, es un poco explicar por qué nos parece bien. Uno de los puntos que trata esta propuesta es impulsar el alquiler de vivienda. ¿Cómo? Pues como fórmula para que la gente pueda acceder a ella. A nosotros nos parece que es algo positivo. Una de las medidas que contempla esta propuesta es rebajar la renta de alquiler protegido entre un 8 y un 14% respecto al año anterior. Bueno, y también aumentar el parque de inmuebles para alquiler protegido. A nosotros nos parece que es una buena idea, porque nos parece que el alquiler es una buena opción, un alquiler con rentas, bueno, aquí hablan de bajar las rentas, un alquiler con rentas asequibles nos parece una buena opción para permitir, sobre todo a los jóvenes, sobre todo en los primeros años, cuando muchas veces, más ahora que el mercado laboral está como está, pero los jóvenes en los primeros años muchas veces pues están con empleos inestables, no siempre bien pagados, y entonces creemos que, bueno, el alquiler puede ser una opción para que se puedan independizar, no solo los jóvenes, pero pensamos que puede ser una buena fórmula para empezar, a tener acceso a una vivienda. Uh-huh. y luego ya se verá. No lo decimos solo nosotros, en una encuesta que hemos encargado, fíjate, entre los encuestados se reparte a partes iguales. De los que necesitan una vivienda se reparten. Los mismos prefieren comprar un piso que vivir de alquiler. Supongo que en función de sus posibilidades. Uh-huh. Y claro, si nos fijamos entre los menores de 30 años, el 70% elige el alquiler. Supongo que es porque son conscientes de que con las rentas, con los ingresos que tienen, pues no pueden por el momento aspirar a una vivienda. Entonces, uh-huh, nosotros ahí entendemos que el alquiler puede ser muy válida como opción, y nos parece que la ley, la propuesta de ley, bueno, pues lo impulse, nos parece que eso es bueno. No se hace especial hincapié, y a nosotros nos parece que quizás se podría subrayar un poco más el tema del alquiler con opción a compra. O sea, una fórmula por la que tú pagas unas rentas de alquiler, pero pasado un tiempo, si te interesa esa vivienda, esas rentas que has pagado valen para efectuar la compra, ¿eh? Claro. Y quedarte la propiedad. Nos parece que es una fórmula que quizás se podría hasta potenciar un poquito más, uh-huh, para pues efectivamente para poder permitir que ahora la gente salga, aunque no tenga unos ingresos muy altos, pueda acceder a una vivienda, pueda independizarse, pueda empezar un poco pues la vida fuera de,
vida.
Pues, de,
uh-huh,
la vivienda de sus padres o lo que sea, y luego pues si las cosas van mejor, como esperemos que así sea, pues ya puedas aspirar a tenerla en propiedad.
Uh-huh. Está pues, muy bien,
digo,
¿no, Alberto?
Es el punto que nos parece positivo.
Sí, te decía
el
que estaba muy bien.
Nos parece
sí, perdona,
punto de
Alberto.
La rehabilitación.
Alberto.
La rehabilitación. Sí, dime.
Ah, nada, te decía que está muy bien este tema, como tú decías, quería resaltarlo también un poquito, el tema del alquiler, ¿no?, con opción a compra, porque sí que hay que también un poquito dejar claro que, bueno, que después de un tiempo en el que estipulado, ¿no?, con el dueño, con quien te está vendiendo ese piso, pues tú puedes decidir o bien continuar allí o no, y si decides continuar, se te descuenta de la hipoteca, ¿no?, ese precio.
Claro, es una forma de que no caigan, porque mucha gente al final acusa que... Vamos, dice, estoy poniendo un dinero en renta de alquiler y total que luego, si paso mañana, cuando me vaya, esas rentas que he ido pagando mes a mes y que me ha costado mucho, pues se van a quedar en nada. Se
claro.
van a caer en saco roto y tengo que volver a empezar para comprar un piso. Pues es una forma de que eso, si es que al final estás interesado, pues te pueda valer. Y, en fin, no para animar un poco más a como fórmula para que, bueno, empieces de alquiler, pero que no necesariamente ese dinero se vaya a perder. Nos parece
eso
que
es.
puede ayudar a esto, ¿eh?
Uh-huh.
Luego, además del alquiler, como te decía Paula, pues también nos parece bueno, se impulsa la rehabilitación de las viviendas. Se le da mayor protagonismo a la rehabilitación protegida, sobre todo de cara a colectivos, bueno, pues que lo puedan necesitar más, como personas mayores de 65 años, familias numerosas, jóvenes, bueno, en fin, nosotros nos parece que está bien, la rehabilitación debe ser algo que se debe impulsar porque entendemos que es una fórmula para pues aprovechar los avances técnicos que se dan, aumentar la calidad, el confort que tengamos en las viviendas y además adecuarlas pues a las nuevas exigencias que se dan hoy en día, como una mayor eficiencia energética, una posibilidad de aprovechar mejor los recursos y un menor impacto en el medio ambiente. Entonces nos parece que está bien que la idea de que la administración apoye esta rehabilitación y haga unas viviendas, pues como te digo, más eficientes, más confortables. Y por ello pues nos parece bien algunas medidas que se han tomado, o que se quieren tomar, perdón, en esta dirección, como ya te digo, ampliar un poco las personas que pueden acceder a la rehabilitación protegida, o también exigir, por ejemplo, la calificación energética de nivel B para las promociones protegidas, que es, bueno, el A es el mayor, pero es el nivel B ya es algo importante en cuanto a eficiencia energética. Entonces, uh-huh, bueno, este apunto también nos parece positivo. En tercer lugar, nos parece que es muy importante que se quiere reforzar la información al inquilino. Es muy importante porque aquí en Irache nos han llegado casos de personas que en alquiler, pero también en alquiler protegido, han perdido fianzas. Aquí hemos visto fianzas de 1.500, 2.000 euros que se han perdido pues por cuestiones muy discutibles, pues porque el propietario del piso dice que ha habido unos rayajos en la pared, donde había unos rayajos en la pared, dice que estaba toda la pared fastidiada, la pinta de arriba abajo, o por un pequeño desperfecto cambia el parque del salón. En fin, hemos visto situaciones no muy justas en las que personas que estaban como inquilinas, a veces incluso en alquiler protegido, han perdido mucho dinero, ya te digo, sin contar con toda la información y de forma no siempre todo lo clara que debía ser. Entonces entendemos que debe efectivamente reforzarse la información que se debe dar al inquilino cuando entra en un piso, también en el sentido de gastos de comunidad, que no siempre es muy claro quién tiene que quién corre con esos gastos, si tiene que poner el contrato, por qué tengo que pagarlo yo, si soy el inquilino, porque no tiene por qué ser así. Vamos, que la gente lo sepa, ¿eh? Entonces entendemos que reforzar la información es fundamental. Y en cuarto lugar y último, entendemos que es importante, hablaba la propuesta de vivienda de crear un consejo sobre la vivienda para que trabaje el tema, para que lo siga, y entendemos que puede ser positivo siempre que sea un consejo riguroso que posibilite analizar la realidad que existe aquí sobre la vivienda, que sea eficaz, que proponga iniciativas que sean útiles para la gente, y participativo, que cuente pues con todos los sectores, no solo evidentemente con promotores o constructores, sino también con los propios ciudadanos, que son muchas veces los que más pagan, pues cuando la vivienda ha sido más casi un negocio que un derecho, ¿no? Entonces entendemos que debería ir por ahí cuando se cree, si es que es así, este consejo.
Bueno, pues
estos son los puntos que nos parecen destacables de esta propuesta, y por lo que a nosotros en líneas generales, y aunque siempre se puede, pues como te digo, haríamos correcciones y matizaríamos cuestiones, nos parece que en general, bueno, la idea no es mala,
no es mala
de lo que se quiera hacer.
Bueno, ahora solo nos queda también, Alberto, esperar a ver si van mejorando las cosas en el empleo, y los jóvenes pueden acceder ya sea a alquiler o a vivienda, que esto ya sería otra cuestión de la que tendríamos
Claro que es que tiene que ser un objetivo primordial, claro, porque es que si no las viviendas están a unos precios que son pues inalcanzables en muchos casos, entonces algo hay que hacer y pues se tiene que posibilitar que la gente pueda ir accediendo, a ver si es así,
a ver.
Que vaya siendo así.
A ver si con el paso de estos años vamos un poquito mejorando en ese aspecto también. Y el segundo tema que íbamos a tratar contigo, Alberto, es un caso práctico. El seguro le cobra 3 veces la franquicia.
Así es, estos
son casos reales,
tenía,
¿no, Alberto?
Compró un coche y contrató un seguro a todo riesgo. Ya sabes que los primeros años del coche, pues muchas veces cada uno lo tiene que valorar, pero puede ser conveniente tener a todo riesgo, pues si le haces cualquier cosa, bueno, pues que te cubran cualquier desperfecto, ¿no? Cualquier cosa que tenga el coche. Bueno, en este seguro contaba con una franquicia de 300 euros, es decir, cualquier siniestro que tengas, cualquier accidente, los primeros 300 euros los pagarás tú y el resto ya lo pagará el seguro, ¿no? Es un poco el concepto a que se refiere. Bueno, pues efectivamente este señor a los meses tuvo un accidente serio. Él no tuvo ninguna lesión de gravedad, afortunadamente, pero el coche sí sufrió daños de consideración, ¿eh? Dio parte al seguro y, bueno, el seguro se encargó, lo llevó al taller, lo arregló y se lo devolvieron el coche. No hubo en principio problema, pero al tiempo la compañía le pasó una factura de 900 euros, de 300, de 900 euros por 3 franquicias, ¿no? Según le indicaban. Evidentemente este señor se sorprendió, dijo que es esto de 3 franquicias. Llamó para pedir explicaciones a la compañía y la compañía le dijo que el perito había indicado que al realizar el examen había golpes de 3 siniestros diferentes, uno en la parte lateral inferior, otro en la parte lateral superior y otro en la parte delantera del vehículo. Y le aplicaron 3 franquicias, diciendo que como que los daños venían de 3 siniestros, 3 accidentes diferentes. Este señor, claro, no daba crédito a lo que le estaban contando. Así que, bueno, vino a Irache. Y desde aquí, pues un asesor, se dirigió a la compañía y le reclamó, evidentemente, la devolución de, en este caso, de 600 euros, porque entendíamos que solo se le podía aplicar una franquicia, ya que solo había habido un accidente. Y para ello se adjuntó el atestado policial del accidente, en el que también se hablaba de los daños del vehículo. Y bueno, ya afortunadamente, después de reclamar desde aquí que no se podía aplicar tres franquicias, que no sabíamos muy bien a qué se debía eso, la compañía evidentemente pues admitió que ahí había habido, pues no sé, dijeron que un error. La cuestión es que sí que le devolvieron los 600 euros y solo tuvo que pagar los 300 euros que correspondía pues eso a la franquicia por el accidente que tuvo. Pero vamos, fíjate, para que veas, le habían aplicado tres franquicias porque dijeron que cada parte del coche suponía, venía de un accidente diferente. Bueno, pues uh-huh. afortunadamente se dio cuenta, lo reclamó uh-huh. y se consiguió aquí que se lo explicara pues lo que venía en la póliza, que para eso están.
Bueno, y además algo que se puede probar, afortunadamente también, eso Alberto. Es. Pues Alberto Lazco, de la Asociación de Consumidores de Irache, muchísimas gracias de nuevo un miércoles más por estar con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Volvemos a hablar contigo la próxima semana. Eso si no te veo antes, yo por el pilón de Falces, ¿eh? Ya sabes que estás invitado.
Vale, corriendo no me verás, ¿eh? Igual por ahí almorzando o algo así, pero corriendo no me busques, ¿eh, Paula?
No, corriendo no. Y prefiero, Alberto. Vale. Yo prefiero tenerte detrás de la barrera. Un saludo, hasta pronto.
Vale, Paula, gracias.
Adiós.
Del 13 al 21 de agosto, acércate a Falces. Ven a conocer nuestras fiestas. Disfruta del ambiente, la comparsa de gigantes y cabezudos, las orquestas, el tradicional encierro del pilón y su ya conocida feria, el lunes 15 en el Paseo San Andrés, donde podrás encontrar los mejores productos artesanos de nuestra zona. Este agosto, ven a Falces. El Ayuntamiento les desea felices fiestas.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Déjame que te cuente qué hacer este verano.
Te vamos a contar muchas cosas: tradiciones populares, festivales, alternativas para un verano que queremos pasar contigo.
Pues sí, estamos deseando que llegue ya mañana para abrir puertas y que disfruten de los conciertos, de la convivencia en el camping, de la playa.
Vamos a viajar muchísimo por todo el mundo a través de la arqueología, de la antropología, de la literatura.
Una ciudad de cine para ver un espectáculo que mezcla muchas cosas. El cabaret, el musical.
Sábados y domingos de 4 a 5 de la tarde, déjame que te cuente. Con Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Si quieres tener buena onda este verano, escucha a Merche Carneiro.
¿Necesita el ser humano estar constantemente haciéndose preguntas en lugar de disfrutar las respuestas?
Parece que el propio cerebro humano crea esa necesidad de
saber...
¿Cuál
es el método de la siembra?
La víctima acude a un cajero automático a extraer dinero y el delincuente...
¿En qué consiste la flotación?
Se basa en los mismos principios que el mar muerto, que consiste en flotar.
Les proponemos un programa de radio. No hay que coger número. Tampoco hace falta que pongan sombrillas.
Merche Carneiro te ofrece Con Buena Onda. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta. 101.1. Y Tafalla 94.4. Con Paula Mayayo. Onda Cero.
Dame permiso que ahora contigo quiero bailar, ya que la noche promete un vacilón al compás, el ritmo que pide el cuerpo y que no se pueda parar.
Casi 50 los minutos que pasan de la una. Nos quedan 10 minutos para terminar nuestra programación local y vamos a hablar de fiestas. Nos trasladamos en primer lugar hasta Funes porque Santiago, patrón de la localidad, y la Virgen del Portegado recorrieron ayer en volandas las calles de la localidad, arropados por todos los vecinos que salieron a la calle a mediodía para vivir en primera persona el día grande de las fiestas patronales que, ya lo saben, comenzaron el lunes. La comitiva, encabezada por la Corporación Municipal y también por su alcalde, Ignacio Domínguez, partió al son de la banda de música hacia la parroquia desde la Casa Consistorial. Una vez que las tallas de los patronos asomaron por la puerta, el himno de las Cortes sonó a los cuatro vientos y fue entonces cuando comenzó la procesión por las calles del casco urbano. Hasta Funes se acercaron también y participaron en este recorrido autoridades como el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, o también el presidente de UPN, Javier Esparza, así como alcaldes y concejales de municipios de la zona, como por ejemplo Azagra, Cárcar, Falces, Marcilla, Milagro o Peralta. Uno de los momentos más emotivos se vivió en la plaza cuando Goita Díaz y Marisol Fernández de Bastida le colocaron el pañuelo bordado con el escudo del municipio a los patronos Santiago y la Virgen del Portegado respectivamente. Este año, explicaban, se les ha dado el honor a estas dos vecinas como reconocimiento a su labor en la costura y limpieza de las ropas eclesiásticas, especialmente en las de la Virgen. Nos lo contaba todo ello el pasado lunes mi compañera Ana Pérez Salvatierra desde el consistorio de Funes. Acto seguido le tocó el turno también al grupo de jotas del municipio, que enmudeció, como hace siempre, en este caso con Santiago mío querido, a las decenas de personas que se agolparon en la plaza para vivir el momento. Después le tocó el turno a Leticia Hernández, que con paso firme se colocó delante de la patrona para honrarle con una bonita jota. Y por último, José María Molviedro, Jesús Molviedro y Pili Domínguez interpretaron también la jota Fiestas del Patrón Santiago, una canción que se ha convertido en todo un himno en la localidad. La comparsa de Funes también tuvo su protagonismo, ya que volvió a bailar al son de la banda y los gaiteros el vals de los gigantes de Funes, una pieza compuesta por José Félix Fraile para celebrar el 25 aniversario de la agrupación. La comitiva continuó tras esta breve parada con su recorrido y culminó en la parroquia local, lugar en el que los joteros interpretaron tras la Eucaristía Santiago está llorando. Esta era la jornada de ayer en Funes. Hoy, de momento, 10 de agosto, miércoles, celebran el Día del Jubilado. Actos que van a tener lugar esta tarde a las 5, actuación para los jubilados, que lo diga bien, en la Asociación Cultural Recreativa Sancho Cuarto. También entre las 6 y las 7 va a tener lugar el encierro con la ganadería Hermanos Domínguez, acompañados con la charanga Peñalén. Entre las 7 y cuarto y las 9 menos cuarto, la Plaza de Toros acogerá Bolsín más Rejoneo. Les contamos, exhibición de rejoneo y toreo. La tauromaquia a caballo y a pie estará representada hoy a partir de las 7 en este festejo, en el que se lidiarán sin muerte varios astados para el disfrute de los aficionados. Este espectáculo tiene como objetivo fomentar la cultura taurina y mostrar la espectacular lidia a caballo y la pureza del toreo de capa y muleta. Tras ello, a las 9 menos cuarto, salida de la Plaza de Toros con las peñas y la charanga hasta el Bar del Jubilado. Y ya por la noche, más actos. Entre las 9 y cuarto y las 10 y cuarto, verbena en la pista con la orquesta Nueva Era. Y por la noche, a partir de las 12 y hasta la 1 y media, encierro con la ganadería Pedro Domínguez. Atención, porque aquí ha habido un cambio en el programa, ¿eh? Ponía a partir de las 12 y media, pero nos informaban desde el ayuntamiento que el encierro de la noche comenzará a las 12. Y ya a la 1:30 y hasta las 3:30, verbena en la pista con la orquesta Nueva Era. Mañana, 11 de agosto, jueves, en Funes, Día de las Peñas. Actos por la mañana. Entre las 11 y media y las 12 y media habrá actuación infantil de Pomper con sus pompas de jabón gigantes en La Mejana. Acto seguido, entre las 12 y media y la 1 y media, tendrá lugar el encierro con la ganadería Pedro Domínguez y las peñas que acudan, nos dicen, deben ir disfrazadas de animales. Entre la 1 y media y las 2 y media tendrá lugar la ronda de bares con la charanga Artistas del Gremio hasta la Asociación Sancho IV. Y a la 1 y media va a tener lugar la comida de las peñas en la misma asociación.
Al 15 de agosto, Funes celebra sus fiestas patronales en honor a Santiago. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Funes desea a todos los vecinos y visitantes pasen unas muy felices fiestas dentro del mejor ambiente de alegría y buen humor. Funes en fiestas, disfrútalas.
Nos trasladamos hasta Carcastillo para contarles que a pesar de que el alcalde Chiqui Ática así no se presentó debido a que se encontraba de viaje, ayer el chupinazo del Día del Niño de Carcastillo se lanzó y lo hizo su compañero de corporación, el teniente de alcalde Mario Urdiziain Iriarte, de 12 años. Él fue quien asumió el cargo de primer edil Chiqui para prender la mecha del cohete casi por sorpresa. Poco después la plaza se abarrotó con los niños que corrían para coger los regalos de las bombas japonesas, mientras que la charanga al encierro ponía la música. Pero los niños de la corporación no se movieron del balcón del ayuntamiento, ya que tenían que participar en la imposición oficial de los pañuelos. Se acercó Mario al alcalde Javier Igaliguaz para ponerle el pañuelo de las fiestas que faltaba en su cuello. Tras esto, los niños de la corporación pudieron disfrutar junto al resto de los hinchables en la piscina municipal. En el concurso de pancartas de la categoría de adultos no se presentó nadie, por lo tanto, las tres únicas cuadrillas participantes de los quintos del 2005, 2006 y 2007 fueron las premiadas. Dicen desde el consistorio que al quedar desierta una de las categorías, han decidido repartir todos los premios entre los participantes de la categoría de los niños. Cada cuadrilla se llevó 60 euros.
En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti.
Y terminamos nuestra ronda festiva yéndonos hasta la localidad de La Raga, localidad que también está viviendo estos días sus fiestas. Los vecinos de La Raga volvieron ayer a mostrar su cara más solidaria durante sus fiestas patronales. La palanquera acogió un gran número de mesas para los comensales que no se llevaron la paella a casa. En total, entre concejales y colaboradores, repartieron unas 600 raciones de paella. Cada uno había pagado 5 euros y todo el beneficio irá destinado a la ADEMNA, a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra. Cada año el ayuntamiento colabora con una asociación, así el consistorio paga el precio de la paella y todo lo recaudado va directamente a dicho colectivo.
Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancleta, que si a ti que algún día le muestras en Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.
En poco poco más de un minuto, alcanzamos ya las 2 de la tarde y el final de nuestra programación local de hoy. Les damos las gracias una mañana más por estar con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media y nosotros regresamos, valga la redundancia, mañana a partir de las 12:30, como un clavo, ya lo saben. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde. Disfruten y pasen muy buena tarde. Hasta mañana.
Yo no quiero ser un tipo de otro lado.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y tal y como están las cosas en el panorama político.